Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Señoras y señores, bienvenidos todos a la iglesia. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. Y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de recibir las instrucciones que necesitamos para vivir una vida de acuerdo a tu plan y a tu voluntad. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos llegado al versículo 14. Estamos viendo el escenario que existe en el cielo en estos momentos y cómo se lleva a cabo este proceso de la adoración en el cielo. Y culminamos con este versículo número 14, que dice, y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraban. La palabra que tenemos aquí era, los cuatro seres vivientes cantaban, diciendo amén. Entonces, lo primero que quiero hacer es darles una definición básica de lo que es la adoración, y de la manera que lo vamos a hacer es utilizando las palabras que salen de la Biblia. Las definiciones bíblicas son las que nos interesan a nosotros, porque esta se dirige al tema, pues. Y la primera que vamos a ver proviene del hebreo y es abad, así como les digo, abad, ¿verdad? Que significa trabajar o ser trabajado, servir o ser reducido a la servidumbre. Básicamente es una palabra que tiene que ver con hacer algo y tiene una connotación muy amplia y se utiliza en pasajes bíblicos tales como el que existe en Deuteronomio 6:13. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Aquí lo que quiero que ustedes vean es este asunto de la palabra abad, que es servir, trabajar, sujetarse a la servidumbre. Básicamente tiene que ver con algo y la connotación es bastante amplia. Tiene que ver con el servicio que nosotros le damos a Dios. Esta palabra contiene la idea entonces de servir al Señor basado en el conocimiento adquirido que nosotros tenemos de Él, basado en el amor. Hay servidumbre que se hace por miedo y hay servidumbre que se hace por amor. Aquí la servidumbre que connota esta palabra tiene las dos connotaciones. Puede ser miedo, puede ser también por temor o por amor. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo al Señor, nosotros lo vamos amando al Señor. Fíjense lo que ocurre en un grupo grande de personas donde hay personas que han llegado a cierto crecimiento espiritual y llegan a amar a Dios como lo conocen. Pero el otro grupo que no lo conoce simplemente por el miedo que engendra, pues, sirven también. O sea que hay personas que lo hacen por miedo, otras personas que lo hacen por amor. Y claro está, la diferencia es bastante grande. El asunto es que esto tiene que ver con lo que nosotros conocemos como el servicio cristiano. Esto es un concepto que se pierde en muchas iglesias porque equiparan la obra con el crecimiento espiritual. Fíjense que la obra que uno hace dentro del plan de Dios no es la que produce el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es el que produce la obra que nosotros hacemos. La diferencia es clara. Primero tenemos que crecer y conocerlo para poder hacer la producción que Él quiere. Dentro de la adoración tiene que ver con el hecho de que nosotros conocemos primero la palabra de Dios y después nosotros nos prestamos para servirlo a Él. Entonces, el servicio cristiano simplemente es el resultado del crecimiento espiritual y es el uso de nuestros dones espirituales para la obra. Entonces, Dios primero nos da los dones espirituales, nosotros los reconocemos y en ese momento nosotros nos ponemos al servicio de la obra. Todo, no importa cuál sea nuestro don espiritual, todos tenemos la gran comisión que es predicar el Evangelio, dar la palabra de Dios a personas que no lo tienen. Y es importante el concepto de esa porción de nuestro servicio. La otra palabra utilizada en el Antiguo Testamento es shaká, y que es la contraparte de la palabra griega proskuneo. Proskuneo, y significa caer prostrado, conlleva la idea de subordinarse a alguien en autoridad. Entonces es una subordinación que la persona hace, si es en el mundo donde nosotros vivimos, y se utiliza la palabra proskuneo en el contexto de un tirano, ¿lo haces por amor o por miedo? Por miedo. Lo va a hacer por miedo. Hay gobiernos totalitarios que exigen la venia, exigen que la persona se prostre ante el susodicho personaje que es como Dios en ese lugar. Entonces, conlleva esa idea de subordinarse a alguien con autoridad. Esta palabra la podemos ver utilizada en versículos tales como Génesis 22:5. Y dentro del contexto de Génesis 22:5 hay algo muy interesante. Y lo interesante del contexto este tiene que ver con el amor. Porque nosotros hacemos las cosas en la palabra de Dios en amor. Es el conocimiento de Dios que nos hace amarlo a Él. Y en amor nosotros nos subordinamos a Él. Las personas que se tienen que subordinar a Dios en miedo son las personas que no lo conocen, las personas que quizás lo han rechazado. Son las personas que no importa, porque nuestro Señor Jesucristo les dice, le dijo a los fariseos, ustedes o me adoran ahora o más tarde lo van a tener que hacer, se van a sujetar a mí de todas maneras. Claro, está hasta hablando del tribunal de Cristo. De una manera u otra van a recibir esa subordinación y lo tienen que hacer. Ahí no hay que tengo una opción adicional. Pero hoy en día sí la tenemos. La opción es clara. Nosotros tenemos libre albedrío y nosotros podemos optar por hacerlo o no hacerlo. Entonces fíjense lo que nos dice Génesis 22:5. Recuérdense lo que estamos haciendo. Estamos sacando las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento que tienen que ver con la adoración. Porque es lo que estamos estudiando en este momento. Lo que es la verdadera adoración. Y dice entonces, y Abraham dijo a sus mozos, quédense aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos. Fíjense cómo se utiliza la palabra adorar, que es el equivalente de proscuneo, que es la palabra shaká en el hebreo, y volveremos a ustedes. La adoración que tiene aquí, como ustedes pueden ver, es algo extraordinario. Él va a poner a su hijo como ofrenda de holocausto y le va a pasar el cuchillo en obediencia a la palabra de Dios. Este es el escenario cuando se dirige al monte Moría, sí, para hacer sacrificar a Isaac. Como pueden ver, él se va a someter a la voluntad y a la autoridad de Dios. Esa es la verdadera adoración. La voluntad de Dios es que Abraham sacrifique a su hijo único y Abraham va a adorar a Dios obedeciéndole. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Algo grandísimo. Pero tanta es la obediencia de Abraham que llega a ser el prototipo, el tipo de lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo, de lo que va a hacer el Padre con su hijo, que lo va a ofrecer a favor de todos nosotros. Y entonces por eso Abraham tiene un lugar especialísimo en la Biblia, por su obediencia total y extraordinaria. No sé si ustedes se recuerdan de la historia, pero Abraham llegó a tener este hijo cuando ya tenía 90 y pico de años de edad. O sea que fue un milagro, una cosa milagrosa, no solamente para él, sino para su mujer también, a la cual Dios le revive la matriz. Correcto. Entonces, este era el hijo de su corazón. ¿Y qué está haciendo con el hijo? Cuando obedeciendo a Dios, lo va a poner en el ocaso. Otro de los versículos del Antiguo Testamento que nosotros podemos observar es cuando el sirviente de Abraham va a buscar una mujer para Isaac. De nuevo, en el mismo contexto de Isaac y Abraham, aquí el padre le pide a él que vaya a traer una mujer de su propia raza, de su propio país, ¿verdad? Con una persona judía, porque dentro de la palabra de Dios, el judío se debe casar con judío, no se puede casar con una gentil. Entonces, en Génesis 24:26 dice lo siguiente, entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Aquí una vez que los resultados los obtiene, él en agradecimiento se postra, que es la palabra proscuneo, y adora a Dios. O sea, se somete a Dios en la acción de gracias. Una vez que consigue entonces a la mujer, adora al Señor. Y esto contiene la idea de una actitud de gratitud. O sea que estamos viendo partes de lo que es la verdadera adoración. La verdadera adoración tiene que ver con sujetarse a la palabra de Dios para hacer su voluntad, tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos agradecidos con Él, y finalmente vamos a ver otra porción que tiene que ver con el hecho de que hay quien es Dios. Nosotros lo adoramos a Él por lo que es Él y por lo que Él ha hecho. Otro versículo similar se encuentra en Génesis 24:48, y dice, y me postré y adoré al Señor. Este es el mismo contexto de este sirviente de Abraham que se siente feliz por el hecho de que ha conseguido la mujer apropiada para el hijo de su Señor, que es Abraham. Me postré y adoré al Señor, y bendije al Señor, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por el camino verdadero para tomar la hija del pariente de mi Señor para su hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay una acción de gracias extraordinaria, lo cual nosotros podemos hacer. Recuérdense que hay dos tipos de adoración, una individual y otra corporativa. La corporativa es la que hacemos en la iglesia, en eventos especiales, pero la individual tiene que ver con el hecho de que nosotros llegamos a un punto que entendemos que la mano de Dios está en nuestra vida, que Él nos guía, que Él nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Entonces parte de la adoración es el agradecimiento que nosotros sentimos por todas las cosas que Él ha hecho. Entonces, todo eso es parte de lo que es la adoración. Nosotros adoramos en obediencia. Para poder obedecer a Dios, ¿qué tienes que hacer? Conocerlo. Lo primero que tienes que hacer es, si no lo conoces, ¿cómo lo vas a obedecer si no lo conoces? Entonces, como pueden ver, estos versículos contienen esta palabra que se relaciona con la adoración, con la exaltación, con la acción de gracias, al sometimiento de la voluntad de la criatura a la voluntad de su creador. Muy interesante, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a ver lo que es la verdadera adoración, vamos a empezar a desligar lo que se ha compuesto en el transcurso de nuestras vidas, especialmente si vivimos en los Estados Unidos y hemos participado en otras iglesias en las cuales la adoración es la alabanza, nos damos cuenta de que en realidad la alabanza no es lo mismo que la adoración, pero la alabanza contiene partes de lo que es la adoración. O sea, la adoración contiene alabanza en ciertos aspectos cuando se trata de hacer ciertas cosas. Y claro está, esto lo va a hacer, estamos viendo en estos momentos pasajes del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también tenemos ejemplos verdaderamente interesantes acerca del tema. Entonces, después vemos la palabra griega con esas dos palabras básicas, con significados básicos. La primera es proscuneo, de nuevo, el equivalente de shaká del Antiguo Testamento, que conlleva la idea de respeto por la autoridad. Y la segunda palabra es latría. Latría es adoración. De ahí viene la palabra idolatría, el ídolo, la adoración al ídolo, la idolatría. Pero latría en el griego es adoración, significa servir o adorar a Dios. Servir a Dios, fíjense la connotación. Y tenemos pues al fabuloso apóstol Pablo, que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento con el conocimiento que él había adquirido, y el Espíritu Santo lo ilumina para poner este libro de Romanos. Yo creo que ustedes sepan que este libro de Romanos lo escribe el apóstol Pablo como un tratado teológico completo, porque él pensaba que cuando llegara a Roma lo iban a matar, entonces quería dejar todo escrito, y sale con este libro extraordinario que es el más profundo del Nuevo Testamento y el más completo en lo que se concierne a lo que son las doctrinas de la edad de la iglesia. Fíjense lo que nos dice en el versículo 1, por consiguiente, hermanos, ¿a quién se dirige? A la familia real, a los creyentes únicamente, no se está refiriendo a ninguna persona fuera de la familia de Dios. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Que aquí tenemos algo muy interesante, porque la adoración tiene dos aspectos significativos en este versículo. Uno es el subordinar nuestro pensamiento al de Dios, y el otro es el servirlo a Él con todo nuestro corazón. No sé si ustedes captaron esta porción, pero aquí dice que sometan sus cuerpos y no sus mentes. ¿Sí lo captaron? Ahí dice, por siguiente, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Entonces, ¿por qué dice cuerpos y no mentes? Porque Él quiere la totalidad de nuestro ser, como lo hizo Abraham cuando llevó a su hijo al monte de Moría. Para tú llevar tu cuerpo y llevar a hacer ciertas cosas, tú tienes que tener esa condición mental de servidumbre y del reconocimiento total de que Dios es completamente misericordioso, que Dios te ama, que Dios tiene un plan para tu vida y que Él quiere lo mejor para ti. Y que nosotros estamos aquí para servirlo a Él, y que mientras más lo servimos, cosas más extraordinarias suceden en nuestra vida. Entonces, claro está, por eso lo dice el apóstol Pablo de esta manera. El motivo por el cual es un sacrificio es porque no vamos a hacer lo que queremos hacer en el momento, sino lo que Él quiere que hagamos en ese momento. De nuevo, llegamos a Abraham. Abraham no quería sacrificar a ese hijo, él amaba a ese hijo. Imagínense el amor que esperó 90 y pico de años, 99 años, en tener un hijo, y después lo tiene por la gracia de Dios, de acuerdo a las promesas divinas. ¿Ustedes creen que él quería sacrificar a ese hijo? Pero, lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Entonces se somete totalmente a lo que Él quiere, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Ahora, yo lo que quiero que se den cuenta también es que a medida que nuestro amor crece por el Señor, esto se convierte en algo de menos peso para nosotros. El amor de Dios es tan grande que el amor que tenemos por las cosas del mundo y las cosas que son apegadas a nosotros disminuye en comparación con el amor que incrementa hacia Dios. Pero Dios no viene en contra de su palabra, porque Él nos da a nosotros instrucciones específicas acerca de nuestras relaciones humanas. Y Él no quiere, pues lo que hizo Él con Abraham fue probarlo a Él nada más, para ver si su corazón estaba. Es una de las pruebas, pues Él, ¿te sometes a mi autoridad o no te sometes a mi autoridad? De paso, eso no ha vuelto a suceder en el transcurso de la historia humana, sino con Jesucristo, que se sometió a la voluntad de su Padre. Pero no, nadie le ha pedido en la Biblia de nuevo que sacrifique a su Hijo a favor del plan de Dios. Entonces, pero es claro, lo pone ahí para que nosotros sepamos de qué se trata. Entonces, el motivo es un sacrificio porque no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Pero de nuevo les digo que cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, tú vas a querer hacer la voluntad de Él, porque la voluntad de Él se compagina. Tú, la tuya y la de Él se compaginan. Ya tú sabes lo que Él quiere y lo haces con mucho cariño. No te va a pedir cosas de esta dimensión. Son grandísimas estas cosas, sino que Él va a pedirte cosas que están dentro de los parámetros divinos para la iglesia. Cuando nosotros nos subordinamos o subordinamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, el resultado es que estamos adorando a Dios. Entonces, nosotros podemos hacer adoración diaria. Nosotros subordinamos todo lo que somos y todo lo que tenemos al Señor. Cuando lo hacemos, estamos adorando a Dios. Entonces, esa es la verdadera adoración. Y es la adoración individual. Más adelante vamos a hablar de la adoración corporativa. Pero en nuestra vida normal, nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, nuestra, y eso nos lo pide la palabra de Dios, nuestro trabajo lo hacemos como para el Señor. Interesante, ¿no? A los estudiantes, si estudias, estudias como para el Señor, no para las personas que te rodean. Cuando trabajas, trabajas para el Señor. Todo lo que hagas, lo haces como para el Señor. Le echas ganas el 100% a todo lo que haces, porque todo lo estás haciendo para el Señor. Yo les garantizo que un trabajador que hace su trabajo para el Señor, sube como la espuma. Es irreemplazable. Se hace indispensable para una compañía. ¿Por qué? Porque esas personas, no hay muchas de esas personas, son personas que dan su alma, se entregan al trabajo porque lo están haciendo no para el amo, para engordar el ojo del amo, sino para el Señor. Y la gente se da cuenta de la calidad. Es una persona que no es ventajosa, una persona que está pendiente, que ve más de lo que tiene que ver. Porque normalmente si una persona te paga un salario para que haga cierto trabajo, y esta persona está trabajando para el Señor, no solamente es su trabajo, sino está pendiente, comienza a ver de qué se trata toda la operación y comienza a dar la mano en toda la operación. ¿Creen que esa persona es una persona que vale la pena? Sí, esa persona generalmente sube a la gerencia, porque es vista por los dueños o por las personas que están con ella, y es una ayuda extraordinaria para una organización, cualquiera que sea. O si lo haces individualmente, o sea, tú mantienes el decoro, mantienes lo que es tu trabajo para el Señor, básicamente. Entonces, aquí vemos que el próximo versículo que le sigue a este que estamos viendo es Romanos 12:2, y es el que nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos con la renovación de nuestras mentes para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿verdad? Y esa es la manera fundamental en la cual nosotros servimos y adoramos al Señor. Entonces, individualmente, nosotros estamos viendo que nuestra adoración al Señor es diaria. Nuestra adoración es poniendo en vigencia todo lo que nosotros aprendemos. Y también significa que mientras más aprendemos acerca de la palabra de Dios, más podemos poner en vigencia, más nos puede utilizar el Señor en todas las cosas. Así como les acabo de decir que una persona que trabaja por horas, hace su trabajo para el Señor y comienza a ver no solamente lo que le corresponde, sino que comienza a ayudar en todo lo demás. Así es para el Señor la persona que hace la voluntad de Él. No solamente está haciendo su voluntad, pero está pendiente de las cosas del reino de Dios. Está con las antenas puestas para hacer las cosas del reino. Está pendiente de su Señor. Esta persona va a tener del Señor, wow, cosas extraordinarias. Entonces, veamos el segundo punto que tiene que ver con nuestra definición. Y adorar, y esta es la definición que tenemos, que logro ponerles para que ustedes se den cuenta de todo lo que tiene. Si me falta algo, dígamelo, yo solo incorporo. Significa someter o subordinar mis opiniones, preferencias, pensamientos, filosofías de la vida, finanzas, política, emociones, relaciones, actitudes, acciones, tiempo, prioridades a la autoridad de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Significa que todo lo que somos y todo lo que pensamos y todo lo que hacemos tiene que ser subordinado a lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo cual significa que tenemos que aprender todo el consejo de Dios para poder amoldarnos a sus deseos y adorarlo adecuadamente. Como una persona adulta, como un creyente adulto espiritualmente. Entonces, es un proceso, como ustedes comprenderán. Esto no ocurre porque lo que hace la palabra de Dios es que comienza a desarraigar ideas que han sido fomentadas por el mundo en tu corazón y comienza a erradicarlas de tu alma con la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Entonces, esa información comienza a guiar tu vida y a medida que va entrando esa información a tu alma, lo que comienza es el amor de Dios a cimentarte en ti. Y lo vas a empezar a amar y te vas a dar cuenta de que todo lo que tu Padre te dice que es tu Creador es para tu bien. Y que Él quiere que tú lo sirvas. Todo, ahí no hay nada que Él te diga que no sea para tu bien. Y tú, Él te va a dar la oportunidad a ti para verificar todo lo que Él te está diciendo en tu vida, porque Él te lo va a demostrar. No que le estás pidiendo a Dios cuentas o que te ponga el vellón, que lo moje el vellón o que no lo moje, si ustedes se recuerdan de esa historia bíblica. No, tú no, nosotros no vamos a probar a Dios, simplemente que vamos a darnos cuenta. Sin duda alguna, o sea, cuando tú te das cuenta de la mano de Dios en tu vida, es sin duda alguna que sabes que Dios lo está haciendo por ti. Porque eso es especialmente diseñado para ti. Lo que Él hace, toca diferentes puntos de lo que tú siempre has querido. Y te vas a dar cuenta, pero sin duda alguna, o sea, ¿quién puede corroborar eso? Solamente tú. ¿Por qué? Porque tú te estás dando cuenta de que eso tiene que ver con muchos aspectos de lo que tú has deseado. Y Él los está cumpliendo en eso que te hace, los está cumpliendo. A medida que ese proceso va pasando, vas amándolo más y más, y vas confiando más y más en su palabra, porque así es. Aunque pases por periodos de destierro, aunque pases por periodos que pasas por el desierto, aunque pases por periodos difíciles, a la final está el Señor y nunca te deja. Y te vas a dar cuenta que todo ese proceso por el cual pasaste es para que te des cuenta de su poderosa mano en ti. Y le vas a dar gracias por todo lo que te pasó, aunque no conocieras la palabra de Dios tan profundamente como la conoces ahora. Pero te vas a dar cuenta y te vas a decir, mi Señor, qué grandioso eres. Entonces, a medida que te vas dando cuenta de esto, tu amor crece, y el amor lo que hace siempre tiene la misma característica, el amor. El amor siempre quiere dar. Siempre quiere dar. El amor se desvive por dar. ¿Ah? Entonces es algo verdaderamente extraordinario. Entonces, fíjense, continuando con esta definición. De esa manera, la adoración es una idea compleja que involucra un número de aspectos, desde la oración en privado, a las expresiones públicas de acción de gracias y a las alabanzas e himnos que refuerzan y reflejan en qué y quién es Dios en su persona y sus obras. Y también incluye traer sacrificios y regalos al servicio cristiano personal. O sea que tenemos la definición completa. El asunto es que lo que nosotros tenemos que recordarnos es que antes de que ocurra cualquier faceta de nuestra adoración, Dios siempre va a proveer lo que necesitamos para que la adoración se lleve a cabo. Siempre, 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 sin excepciones. Es como la ley de la gravedad. Si te tiras del 20º piso, no vas a subir, vas a bajar. A menos de que te pongas un aparato para volar. Estamos hablando de acapelo. Ahí vas a tirarte sin nada y tú verás que lo que ese es tu último adiós, porque no va a quedar nada ahí. Entonces, siempre Dios, es como una ley divina, siempre provee todo lo necesario antes de pedirte absolutamente nada. Entonces, una de las cosas que nosotros aprendemos en amor es ser magnánimos, porque sabemos la fuente que tenemos, la fuente es extraordinaria. Pero siempre, como les digo, lo va a hacer de esta manera, y a medida que lo hace, lo vas a seguir amando, vas a seguir creciendo, lo vas a seguir conociendo, poco a poco te vas entregando a Él. Tu vida va a tener un significado extraordinario, y tú vas a ver que nunca estás solo y siempre tienes. Te das la vuelta y ¡wow! Ahí está la provisión divina. Siempre está la provisión divina para los que lo aman. Entonces, la palabra de Dios no solo se dirige a cómo podemos ser salvos, o cómo podemos tener vida eterna, o cómo podemos orar, o cómo podemos tener una vida espiritual, o cómo podemos resolver los problemas que enfrentamos en nuestra vida. Eso es solo parte del paquete divino para nosotros, como embajadores de Cristo en la faz de la tierra, como sus representantes. La Biblia se dirige a la totalidad de la creación, y de esa forma nos ofrece un marco de referencia por medio del cual nosotros podemos interactuar con el mundo. Con el mundo creado, con la creación como Dios la ha diseñado, y nos permite desarrollar nuestro pensamiento en todas estas áreas dentro de un marco bíblico, al cual nosotros conocemos como el punto de vista divino. O sea que Él hace la creación, ya nosotros sabemos las distorsiones que propone el sistema cósmico, porque el sistema cósmico utiliza la mentira para hacer que todo funcione. Pero nosotros vamos a tener el discernimiento basado en la verdad absoluta de la palabra de Dios, de desenmascarar todo ese sistema y de ver cómo en realidad funcionan todas las cosas, de despojarnos de todas aquellas cosas que nos amarran y nos atan a este mundo para poder hacer la voluntad de Dios. O sea que nosotros no vamos a ser fácilmente amarrados o anclados con las cosas del mundo, porque nosotros mismos, por nuestro libre albedrío, nos vamos a despojar de esas cosas. No le vamos a poner el interés que antes le poníamos. Sabemos que los necesitamos, por eso Dios nos los ha dado, y los vamos a disfrutar aún más de lo que lo hacíamos anteriormente, muchísimo más, pero sabemos que son secundarios a lo que es la realidad. Entonces, lo que Dios hace es que Él te bendice para que tengas una paz y una tranquilidad absoluta. Mientras tanto, te da a ti el tiempo y el deseo y te abre los ojos del entendimiento para saber lo que es verdaderamente importante en todo esto. Y de esa manera, pues tú vas a crecer, vas a entender las cosas, no vas a ser fácilmente tilmado por el mundo o por todas sus artimañas engañosas. No vas a perder tu tiempo en cosas que verdaderamente no valen la pena, sino que vas a utilizar tu tiempo de una manera productiva, extremadamente productiva. Entonces, todo eso te da un valor extraordinario, te da ese conocimiento de que tienes un sentido personal del destino, sabes que vas a ser ganador, o sea que todo lo que viene a ti viene por cortesía de Dios, eso te hace relajar porque ya no depende de ti. Hay personas que tienen que depender de lo que hacen para estar tranquilos. No, no depende de ti, tú simplemente sigue las instrucciones divinas que Él va a hacer lo demás. Simplemente, ponte a lo básico, vete a lo básico, a lo que Él te dice, haz esto, esto y esto y esto. No te preocupes por los resultados, porque el resultado viene con todo el proceso de hacer lo básico. Entonces lo básico y al final eres ganador. Entonces, pero eso también lo tenemos que aprender. Porque ese es otro proceso que nosotros no habíamos entendido anteriormente porque no lo habíamos seguido, especialmente en el ámbito espiritual. Quizás algunos de ustedes sí lo han seguido, pues especialmente las personas que a la final se ponen serios en el asunto del estudio en la universidad, por ejemplo, que es cuando más o menos la persona comienza a organizarse y ponerse serio. Claro está que hay algunas personas que comienzan desde jovencitos a estar bien orientados y saben que tienen que hacer ciertas cosas para llegar al objetivo. De paso les cuento que ayer tuve la finalización, pues, del año escolar de mi hija. Y se hizo lo que ellos le llaman el chapel, que es la capilla del colegio, porque mi hija va a un colegio cristiano. Bueno, primero que lo que les tengo que decir es que la adoración, ¡hijo de su, qué bárbaro! Esa iglesia es muy liberal y muy, bueno, la adoración fue puro canto de jóvenes y ahí no hubo nada de prédica, de nada, no hubo una palabra de aliento, sino que ellos mismos hablaban y decían pues lo que les parecía bien. Y oraron y les dijeron lo que les parecía bien. O sea que, por ese lado, pues yo veo a ese lugar un poquito debilucho, porque no hay un verdadero contenido. Ahí no se paró el pastor a darles una send-off, que le llaman aquí, o sea, palabras que ellos se puedan llevar. De todas maneras, a lo que me refiero también es que, en este asunto, cuando yo estaba con mi hija, en ese proceso, pues, que se llevó a cabo, vi algo que no... Estamos hablando del proceso de aprendizaje, eso es lo que estaba hablando. Un joven, hay personas que se dedican desde jovencitos a estudiar y saben de qué se trata, se concentran, tienen guías, se concentran y saben que es valioso tener buenos grados. Bueno, la persona que se graduó a summa cum laude, o sea, lo más alto, se llevó una beca de $58,000 para el estudio de universidad. Otras personas sacaron venta de $20,000, de $30,000, de $5,000, de $1,000. Pero hay un jovencito que se lleva una beca de $540,000. Porque, y primero, yo siempre he escuchado de este joven, porque mi hija me habla de este joven, que es un joven que cuando sale con las jovencitas, pues siempre está hablando del Señor Jesucristo. Y eso las aburre, porque hay siempre con el mismo tema religioso, siempre no hablas de otra cosa. Y tampoco quiere meterse en relaciones sexuales con ninguna, porque relaciones sexuales existen en todos los colegios y en todas las edades. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso no es parte de lo que él tiene. Este joven se concentra tanto en lo que quiere, que termina siendo aceptado por nada más y nada menos. ¿Saben cuál es el colegio máximo que existe en lo que concierne al liderazgo en el mundo entero? West Point Academy, a la academia de West Point, $540,000. Eso es lo que cuesta 4 años de universidad en West Point. Imagínense ustedes lo que se lleva este joven por estar concentrado en las cosas de Dios y cómo Dios lo bendice. Mi hija no tuvo ninguna clase, a ella no le dieron ninguna clase de becas, pero a mí me gustó mucho este asunto porque ahí se da cuenta de que una persona que verdaderamente se concentra en las cosas de Dios es bendecida por la mano de Dios. De 1,100 personas en todos los Estados Unidos a quien le dan beca, él fue uno de ellos. 1,100 personas en un lugar de 350 millones de habitantes, señoras y señores. Yo lo que les digo con esto es que hay personas que sí saben desde jovencitos lo que quieren hacer. Llegué a esto que les estoy diciendo porque hay un proceso básico que hay que seguir. Él no hizo esto de la noche a la mañana. Él simplemente se apegó a lo que la Biblia le dice y le hacía caso a la Biblia, estudiaba para el Señor, sacaba las mejores cualificaciones, pura A sacó, para llegar al objetivo. Hacía deportes, en los deportes salía excelso. Todo lo que hacía, tocó trompeta. El tipo tiene unos talentos impresionantes y tiene una integridad tremenda. Pero ¿por qué llega? Porque hace lo básico. Tú no puedes hacer lo grande lo tienes que desmenuzar en lo básico, en segmentos, y cada segmento lo tienes que amaestrar. Y eso es lo que él hizo y eso es lo que nosotros debemos hacer como creyentes, amaestrar las cosas de Dios, y él se encarga de los resultados. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Él, y tú lo amas haciendo caso a su palabra. Ese amor es parte de tu adoración, entonces. Entonces, aquí vemos pues que todo esto es parte de hacer de nuestra vida una vida de adoración a Dios. O, fíjense qué tan fácil es esto. Si tú haces estas cosas, tienes una vida de adoración a Dios. Y si no las haces, ¿tienes adoración a quién? Al cosmos, al sistema cósmico de Satanás. Por ende, Satanás. Tú adoraste las cosas que Satanás te propuso y le hiciste caso. Y no te das cuenta por qué tienes tantos problemas, porque estás haciendo caso de lo que propone Satanás. Y no haces caso de lo que propone el Señor. Entonces, claro está, para esto lo tienes que aprender. Y se demora tiempo, no es una cosa fácil, no es asunto de que... Porque nosotros somos bombardeados con... Todos los días somos bombardeados con el sistema cósmico. 24 horas al día, 7 días a la semana. Los niños... Mi hija oye mucha música del mundo, Y yo le digo, óyeme, ¿qué? Esa música no contiene nada. La última música que tiene, que es la primera canción que existe en los Estados Unidos, tiene, ella dice que eso lo editan para la radio, pero en el internet sale, tú eres la mejor bitch que hay aquí en este lugar. Bitch quiere decir prostituta, pero la palabra más fuerte de prostituta. Y esa es la canción número uno en los Estados Unidos en este momento. Yo le digo, mija, bueno, nosotros sabemos por qué está. Yo lo que le estoy diciendo a mi hija es, bueno, tú contribuyes a esto escuchando esa canción. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, porque tiene una tonadita muy bonita, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que se le está proponiendo a los niños. Y eso es una degradación total a las mujeres, porque ya no le dicen a la mujer palabras bonitas, sino ya la llaman, hey, bitch. O sea, oye, esa es una palabra peor que prostituta. Y no, normal, está bien, jajaja. No, o sea, yo lo que les digo con esto, que bueno, primero que todo, que esto se dirige hacia a algo terrible, ¿verdad? Pero en lo que concierne a los jóvenes tienen que ser guiados, porque se los lleva. A nosotros también, nosotros hemos pasado por un sistema que nos lleva, y de eso voy a hablar un poquito también en el transcurso del asunto de la adoración, porque nosotros tenemos que abrir los ojos para saber de qué se trata. Recuerden entonces que el patrón de la adoración lo tenemos claramente demarcado en estos versículos que estamos estudiando, en los versículos de Apocalipsis, los que les he presentado, y también la adoración, les quiero decir que no proviene de lo que el hombre experimenta, o de lo que el hombre entiende, o lo que emana del hombre, o de lo que hace al hombre sentirse bien. Esa no es la verdadera adoración, a menos de que esté apegada a lo que Dios dice que es la verdadera adoración. Ese sistema que les acabo de comentar, de eso de sentirse bien, etcétera, es parte de la adoración pagana. Así funciona la adoración pagana, que hace sentir bien a la persona y llegar a un estado de exaltación interna extraordinaria. Y lo hacen todas las diferentes religiones humanas. Pero en la adoración cristiana, como vamos a ver, existe un criterio o objetivo que se encuentra en la Escritura. O sea que la adoración se basa en el contenido que Dios ofrece y en el enfoque que Él desea que nosotros tengamos y que no se refiere a cómo nos hace sentir. Es más, esa parte no está dentro de la Biblia. ¿Quiere decir eso que entonces no puedes sentir nada cuando escuchas una canción que tiene contenido bíblico? De ninguna manera, incluso lo vas a sentir emoción, pero ese no es el criterio. ¿Sí me explico? O sea que nosotros, a medida que nosotros llegamos a conocer a Dios y tenemos normas y principios divinos, si escuchamos algo que se apega a la palabra de Dios, pues nos vamos a sentir, wow, qué belleza, extraordinario, porque no es la verdadera belleza que contiene, porque sí contiene estética, una estética basada ¿en qué? En la palabra de Dios, o sea, que es genuina. Y no, ¿a quién no le gusta ver cosas bonitas, verdad? Entonces, de manera pues que la adoración se basa en la verdad, y eso significa que hay adoración correcta y hay adoración incorrecta. Y aquí tenemos los dos absolutos claros, pues. Hay cosas que debemos hacer y hay cosas que no debemos hacer en asunto de adoración. Hay cosas legítimas y hay cosas ilegítimas. Y entre estos dos polos existen cosas que son apropiadas y otras que no son apropiadas. Ahora, estoy hablando de dos clases de adoración, recuérdense. De la adoración privada del individuo que hace en todo momento en su vida cotidiana y de la adoración que se lleva a cabo dentro de la iglesia, la adoración corporativa. Entonces, el motivo por el cual les digo que esto es un concepto importante se debe a que tenemos que incorporar algo que se ha perdido en esta cultura moderna en la que vivimos. Y me refiero a la idea de venir a Dios en sumisión a su autoridad y en reverencia por lo que Él ha hecho y ha logrado y en gratitud por qué y quién es Él. Tenemos que tener eso en mente. Cuando nosotros venimos a adorar, estamos en la presencia de Dios Todopoderoso. Dios está viendo al cuerpo eclesiástico en adoración. Tenemos que seguir los parámetros diseñados para él. Tú no puedes adorar a Dios si no estás en la plenitud del Espíritu Santo para comenzar. O sea que si estás en pecado, todo lo que digas, todo lo que cantes, todo lo que sientas, no llega a ningún lugar. ¿Por qué? Porque está fuera del criterio divino, de los parámetros que Dios ha puesto para lo que es adoración. Dios es Espíritu y el que lo adora tiene que hablar en Espíritu. Y en verdad, el que está en la carne no puede agradar a Dios. O sea, son dos versículos que hablan de los dos lados de lo que es este asunto de la adoración. O sea, pues que la adoración que emana de la Iglesia de Cristo es una adoración que debe ser teocéntrica y no antropocéntrica. Teocéntrica quiere decir que está centrada en qué y quién es Dios. Y antropocéntrica está centrada en qué y quién es el hombre, o lo que le pasa al hombre. Entonces, si ustedes escuchan mucho de las canciones que se han escrito hoy en día, y que de hecho pues en América se han escrito desde el siglo XIX, cuando se conduce el movimiento de reavivamiento en los Estados Unidos, y si eso lo observan cuidadosamente, se pueden percatar que muchas de esas alabanzas están centradas en el hombre. ¿Y cómo lo saben? Primero les voy a poner la palabra percatarse porque algunos no lo han escuchado. Percatar quiere decir advertir o darse cuenta una persona de algo que le había pasado inadvertidamente. O sea que nosotros no hemos, como no lo hemos estudiado una forma profunda, pues eso pasa desapercibidamente por nosotros y no nos percatamos del hecho de que eso contiene algo que verdaderamente no encaja con la porción bíblica. ¿Por qué? Porque no se nos ha dicho la porción bíblica. Cuando tienes la porción bíblica, entonces tienes algo con que compararlo. Entonces no nos habíamos percatado de eso. Entonces la manera en que lo pueden hacer, se pueden percatar de cómo es estas canciones no son teocéntricas, es rastreando el uso del pronombre personal en la primera persona. ¿Saben cuál es ese? El pronombre personal. ¿Primera persona? Yo. Si esa canción está llena de yo, de lo que tú hiciste por mí, yo, o sea, yo. Esa no está centrado en tú, Señor, sino en yo. Entonces, y es una manera pues en la cual tú puedes saberlo precisamente. En pasajes tales como Isaías 6, cuando Isaías se encuentra frente del trono de Dios y escucha a los serafines cantando santo, 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 nos podemos dar cuenta que el enfoque en la alabanza es teocéntrico, centrado en quién es Él. Y estas son verdaderas alabanzas de adoración y reconocimiento de qué y quién es Dios. O sea que un aspecto de la adoración es la alabanza. Uno, no todos. La adoración contiene más que simplemente la alabanza. El problema de hoy en día es que la alabanza se ha equiparado y ha tomado un lugar precedente sobre la prédica de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Y como si fuera, se equipara con la palabra, o sea, lo pone como sinónimo de adoración. O sea, la alabanza es adoración. De eso me di cuenta yo en eso que les acabo de decir con mi hija. O sea, se cantaron tres canciones con guitarra, con tambores, con todo lo demás, y mucho movimiento y mucho de esto, pero el contenido, vacío. El contenido era completamente vacío. Entonces, y eso es lo que le están enseñando. La mayor parte de las iglesias reciben su instrucción de las canciones. Que muchas de las iglesias te dan 45 minutos de adoración, como ellos le llaman adoración, que son alabanzas, y 15 minutos de enseñanza. Entonces tú te llevas los conceptos que se escuchan a través de estos cánticos a tu casa como parte de lo que es la vida cristiana. Entonces, vemos pues que cuando Isaías se encuentra enfrente del trono de Dios y escucha a los serafines cantando santo, 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 nos damos cuenta que la alabanza, el enfoque de la alabanza es teocéntrico y estas son las verdaderas alabanzas entonces que Dios quiere, el reconocimiento de que y quién es Dios. O sea, aquí tienen ustedes a Isaías y uno al otro daba voces diciendo, cantando, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. ¿Quién es el Señor de los ejércitos? Jesucristo, Él es el Rey de los ejércitos, como se conocía. O sea que Jesucristo es Dios, solamente alabarás a tu Dios, solamente adorarás, dice la palabra de Dios. Entonces, y el otro aspecto que vamos a ver es que reconocemos que estamos en la presencia de Dios. Tenemos que reconocerlo. Que esto es algo que no puede ser trivializado. No es algo que debe ser traducido a algo informal. Esto contiene cierto protocolo. Estamos hablando de la alabanza corporativa como iglesia. Y quiero ponerles aquí la palabra, quiero darle la definición de lo que es la palabra protocolo de nuevo. Porque recuérdense que nuestro Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es el Todopoderoso Soberano del universo entero. Hay un protocolo al cual nosotros tenemos que seguir cuando nosotros nos decidimos hacer alabanzas corporativas. Corporativa es como iglesia. Ya hemos visto de la alabanza individual y de la adoración individual, que tiene que ver más que todo con el hecho, sí, son normas específicas que se llevan a cabo, procedimiento rígido que nosotros tenemos que seguir para hacer la voluntad de Dios Todopoderoso. Y a nosotros nos interesa saber de qué se trata, porque ustedes van a ver que tradicionalmente se han hecho ciertas cosas que a la final no están ancladas en la Biblia. A la final son cosas que emanaron de otra fuente y fueron traídas a la iglesia. Y hay cosas que se hacen hoy en día, canciones que se ponen hoy en día, que sí están más apegadas a la Biblia, o sea que no es por el asunto de la tradición, de que por esta manera se hace, y que estamos hablando de la traducción en contra de la, versus el modernismo, ¿verdad? Y voy a ponerles aquí la palabra protocolo de nuevo, se las he puesto anteriormente, pero quiero que la comprendan. Conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y ceremonias diplomáticos y oficiales. Los actos diplomáticos y oficiales. Aquí esto atañe a lo que estamos diciendo nosotros. Estamos hablando de un conjunto de reglas formales y actos ceremonias diplomáticos. ¿Ustedes saben quién es el cuerpo diplomático? ¿Quiénes constituyen el cuerpo diplomático? Los embajadores. ¿Ok? Los embajadores y todas las personas que están bajo el gobierno de los embajadores. ¿Y qué somos nosotros? embajadores de Cristo, Señor Todopoderoso. Entonces cae perfectamente bien, son actos oficiales de adoración a nuestro Creador, a nuestro Señor. El otro que también entra en vigencia es conjunto de reglas de cortesía que se siguen en las relaciones sociales y que han sido establecidas por costumbre. Número 3, conjunto de escrituras matrices y otros documentos autorizados por un notario que éste guarda en su despacho siguiendo ciertas formalidades. Cuando ustedes van, por ejemplo, a Inglaterra, miren, las ceremonias son extraordinarias y siguen un protocolo rígido. No puede salir ese protocolo, hasta la vestimenta, lo que se ponen los soldados, cómo se lo tienen que vestir, quién entra primero, quién va a la mano derecha, quién va a la mano izquierda, en dónde se sienta, en lugar donde se sienta, qué tipo de silla va a tener, qué clase de comida se le va a dar a la persona. Todo eso está escrito, todo eso. Incluso, yo no sé si han visto películas que tienen que ver con el protocolo, pero en una cena formal, protocolar, a las personas, porque es un tren de servicio lo que existe, especialmente cuando hay 100 personas en una mesa larguísima, viene la persona con una regla y mide la distancia de la mesa a la silla, a la parte de arriba, va midiendo. Mide la distancia que tiene los candelabros, o sea, todo lo que hay en la mesa, tiene que ser perfectamente llevado a cabo como tiene que ser parte del protocolo. Sí, todo, o sea, es un protocolo, el protocolo exige todas esas cosas. Finalmente, la otra es informal, conjunto de reglas de comunicación que rigen el intercambio de información entre dos equipos o sistemas conectados entre sí. Esto también se puede utilizar porque nosotros estamos conectados con el Señor y tenemos que seguir las reglas que Él diseña porque Él es el Creador, Él es nuestro Señor, Él es el Todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que seguir esas reglas porque es el aspecto que reconocemos nosotros cuando estamos en la presencia de Dios. En lo que se refiere entonces a la adoración corporativa, la cual incluye las alabanzas, tenemos que llevarla a cabo de cierta manera. En este momento estamos adorando al Señor. Esto es parte de nuestra adoración y tenemos algo que es interesante. Estamos todos en sujeción a la autoridad divina, estamos llenos del Espíritu Santo, se están escuchando palabras espirituales, aquí no hay relajos, aquí no hay brincos, aquí no hay nada de eso, sino información que viene cortesía del Espíritu Santo a nosotros. Palabras espirituales hechas por medios espirituales para seres espirituales, como dice la palabra de Dios. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto en la segunda clase. Como pueden ver, es interesantísimo y me parece que hoy podemos terminar este asunto de lo que es esta adoración corporativa y poner el lugar de las alabanzas en el lugar que le corresponde, que es como parte intrínseca de la alabanza, importantísima, porque nos permite a nosotros, como hijos de Dios, alabarlo, nos permite alabarlo en público, hablar de sus grandezas, darle gracias por lo maravilloso que es Él y todo lo que ha hecho, ¿verdad? Entonces, es importante, es una parte muy importante de la adoración. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas las cosas que has diseñado para nosotros, incluyendo este protocolo de la adoración, Señor amado, que nos interesa tanto porque no solamente lo utilizamos en el transcurso de nuestra vida en la edad de la iglesia, sino que vamos a poder utilizarlo también al regreso de tu venida, Señor. Ya lo vamos a conocer, todo lo que es ese protocolo, y vamos a poder estar al tanto de todas esas cosas mientras tenemos uso de nuestro libre albedrío. Que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.